Bueno, nos volvemos a la provincia porque hace ya algunas jornadas atrás que comenzó el juicio oral contra el suspendido juez federal Walter Bento, esto fue la semana pasada, con la lectura de la acusación que hay en su contra. Cuando termine la acusación, empezará el periodo de, o la etapa de indagatorias. No es el único acusado, Bento es el principal, porque está acusado de ser el jefe de una banda, pero hay más de 25, casi una treintena de personas más que están también investigadas por estos delitos. La acusación más importante que pesa contra el doctor Bento es que otorgaba beneficios procesales, libertades, achicar la pena en el marco de un proceso o algún tipo de beneficio, a cambio de sobornos, básicamente, que consistían en dinero, que generalmente estaba en dólares, o la entrega de bienes inmuebles o muebles, autos, por ejemplo, a cambio de esos beneficios. En línea está el fiscal general Dante Vega para charlar de esta causa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Vega? ¿Qué dice? Buenos días.
¿Cómo les va? Buenos días, mucho gusto.
Igualmente, están? Gracias por atendernos.
No tiene por qué.
Bueno, doctor, en las primeras jornadas de este debate usted me ha manifestado que más allá de la del peso probatorio, digamos, que hay en contra de Bento, que en un ratito lo charlamos, también había algunos peligros de que la situación del doctor Bento siguiera como está, es decir, el doctor Bento está en libertad a propósito de sus fueros como juez, entre tanto no sea suspendido, o mejor dicho, no sea destituido por el Consejo de la Magistratura, que no está en manos del proceso penal en este momento, ¿no? Sigue pensando, imagino, lo mismo, ¿no? Que hay peligro de que Bento interfiera en la causa, hay peligro de que se fugue incluso, porque uno piensa automáticamente en Romano, recuerda rápidamente a Otilio Romano, ¿no?
Claro, el tema ya viene, ya fue planteado en la instrucción de este expediente y allí nosotros fundamentamos la razón por la que entendíamos que debía dictarse la prisión preventiva en contra de Walter Bento por la gravedad de los delitos que se le atribuyen, por su posición en la asociación ilícita que hemos descubierto y que ahora se está ventilando, y fundamentalmente por su posición de poder y por su manejo de recursos económicos. Todo ese cúmulo de factores llevaban a predicar la necesidad de que Walter Bento estuviera preso, o sea, se dictara la prisión preventiva en contra, máxime cuando otros integrantes de la banda, esto es, que organizadores y miembros de la banda, están sometidos a medida de coerción, detenidos o en sus domicilios por arresto domiciliario, o sea, están, que también es una detención, entonces con mayor razón, claro, el jefe de la banda tiene que estar detenido. Bueno, ese planteo que nosotros venimos sosteniendo, digo nosotros, el plural es el Ministerio Público Fiscal. Yo como fiscal en la instrucción y ahora junto con la doctora André, y también en la instrucción con los fiscales de la Procelac que nos están colaborando con nosotros. El Ministerio Público en este sitio. Ese planteo fue aceptado por el juez federal en 5 oportunidades. En los 5 procesamientos ha ordenado el juez federal la prisión preventiva de su par. Y entonces se da la situación que es una situación particular, pero que yo es lo que quiero que la ciudadanía lo entienda. Porque no todos los días se formula una imputación de esta gravedad contra un juez. Entonces, la Constitución prevé un antejuicio para los jueces, pero es más una medida de protección republicana a su investidura que un privilegio. Pero bueno, lo cierto es que existe esa disposición constitucional. Un juez no puede ser detenido, salvo en flagrante delito, un juez no puede ser detenido sin que transcurra el antejuicio. Y entonces estamos acá en ese tema, estamos con una posición expectante porque nosotros le hemos pedido, o sea, ya tienen la prisión preventiva dictada, pero como todavía sigue siendo juez, nosotros no podemos avanzar con más medidas asegurativas que la que le hemos pedido al tribunal. que sale la prohibición de salir del país, él no ha entregado los documentos de viaje durante la instrucción, lo cual es un indicio que no hace otra cosa que reforzar el peligro procesal, y estamos en esa situación hasta tanto el jury de enjuiciamiento se pronuncie sobre su investidura de juez. Uh-huh. No sé si soy clara al respecto.
Clarísimo.
Claro, claro. Uh-huh. Muy buenos días.
Hay dos procesos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay dos procesos paralelos, como ustedes han señalado. Uno en Buenos Aires, que es un proceso de carácter administrativo barra político. Es un tribunal que se llama jury de enjuiciamiento, uh-huh, que está compuesto por dos diputados, dos senadores, dos jueces y un abogado. Ese jury de enjuiciamiento tiene 180 días para pronunciarse respecto de la conducta funcional del juez. Si concluyen, pues tiene tres alternativas. En ese lapso, si concluye que debe ser el juez removido del cargo, se inmediatamente opera la prisión preventiva. Uh-huh. Si concluyen que no debe ser removido del cargo, bueno, seguiremos en la situación en la que estamos ahora y con el juez en funciones nuevamente. Lo mismo que si no toman ninguna medida, si no llegan a ningún pronunciamiento, la Constitución dice que el juez debe ser repuesto en funciones. Uh-huh. Pero bueno, es un tema de este jury de enjuiciamiento que está en Buenos Aires. Nosotros nos ocupamos de la causa penal, que como ustedes mencionaron, recién comienza con la lectura de la acusación y seguirá su curso independientemente del otro tema.
Doctor Vega, quería consultarle respecto a las declaraciones que usted dio planteando que la banda sigue activa, y quería saber en qué sentido usted hacía referencia a eso. ¿Activa de qué manera?
Uh-huh. Sí, activa está bien la pregunta, porque también me la hicieron. La frase es inquietante, pero bueno, yo lo aclaro, uh-huh, lo he aclarado en los dictámenes y lo aclaro ahora ante los oyentes. Activa en el sentido de la posibilidad de interferir en el proceso, de desnaturalizarlo, de perturbarlo, y también el tema de la fuga acá también juega. Activa también para conseguir medios para fugarse. No activa en el sentido, entendemos, no activa en el sentido de el modus operandi delictivo que venía desarrollando, uh-huh, porque eso lo hemos desarticulado con la investigación, pero sí en el otro sentido, en el sentido de el proceso penal que se está ventilando ahora en el juicio oral, y esto lo venimos afirmando desde hace bastante, ¿no?, con respecto a otros miembros de la organización delictiva, y lo reafirmamos ahora, ¿no? Sigue activa en ese sentido. Es una banda muy poderosa, con un manejo de mucho dinero, y bueno, que la hayamos desarticulado no quiere decir que va a dejar de existir sin más, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es que lo decimos.
Y usted planteaba también algo con lo que yo coincido, y por ahí desde el periodismo venimos hace mucho tiempo siguiendo esta causa, viendo la gravedad del peso de las denuncias, el juez que seguía actuando nada más ni nada menos que en el ámbito de la justicia electoral con los condicionamientos que eso puede llegar a traer. Quería consultarle si en el medio de esta banda, que como usted bien planteaba es tan pesada, y usted tuvo que soportar intentos de apartamiento también en este juicio, ¿ha recibido presiones, amenazas en ese sentido?
Sí. Que me han llevado a contar con custodia, con la que cuento actualmente, y en cuanto a las amenazas. Presiones, venido el propio trámite procesal y de los presiones, entre comillas, de los imputados, que no han hecho otra cosa todos que perturbar la causa, que me han agraviado, insultado, amenazado y recusado. O sea, he sido objeto de 20 recusaciones, de las cuales 7 me dedicó el juez federal, que incluso 6 de ellas las ha llevado a la Cámara de Casación. Uh-huh. O sea, si sí, junto a todas las firmas de todos los magistrados que han intervenido en la situación particular mía como fiscal, confirmándome al frente de la causa, junto a 20 firmas. Entonces, ese va en contra también de una de los latiguillos del juez federal a lo largo de la causa, desde antes incluso que fuera imputado, de que esto se debe a una enemistad mía. Uh-huh. No vale la pena ni siquiera entrar a contestarlo, esto, una enemistad en la cual está involucrado 20 jueces, ¿no? O sea, en tres instancias distintas, y en cuatro jurisdicciones, jueces federales, fiscales federales, la Cámara Federal, la Cámara Federal de Casación Penal, bueno. Entonces, en ese sentido, sí, he recibido duros ataques de parte de los diputados, pero bueno, seguiremos al frente de ese juicio que recién comienza, ¿no? O sea, es así, es una... Yo no lo había visto nunca en mi ejercicio profesional, pero claro. Bueno, estoy preparado para ir, estoy preparado incluso para que... para en caso de que sigan atacando, para contestar lo que cualquier agravio que se formule.
Doctor, ¿y se siente también preparado en el caso de que, por ejemplo, Bento zafe del juicio político?
Es que hay un tema, a ver, si yo dijera que no estoy pendiente, o sea, tampoco veo todos los días el sitio del... No, se los digo con total honestidad, no veo todos los días el sitio del jurado de enjuiciamiento, si el link o el uh-huh. sitio de internet, a ver qué avances tiene. No, la verdad que no. Lo estoy, además del trabajo que tengo en esa causa, tengo otro trabajo que corresponde a mi función. Con esa aclaración, tampoco es un tema que nos resulte ajeno, porque estamos recién empieza el proceso penal. Y bueno, y tiene ese impacto ese pronunciamiento, así como lo tuvo, y ustedes lo recordaron, el impacto enorme que tuvo la suspensión de este juez uh-huh. de parte del Consejo de la Magistratura, uh-huh. que fue muy importante porque hasta ese momento se daba una situación muy anormal e inquietante de un juez que tenía poder sobre la libertad de las personas, patrimonio, su honor, y sobre el control del acto eleccionario, que es algo esencial en el sistema democrático de un país, y a la vez tenía que responder como jefe de una banda, bueno, todo lo que ustedes recordaron en el comienzo.
Claro.
Esa situación anómala, ¿no? Que provocaba alarma. Eso terminó cuando el Consejo de la Magistratura lo suspendió. Por lo tanto, lo suspendió, pero bueno, ahora queda la discusión sobre si tiene que seguir siendo juez o no. Uh-huh. Pero nosotros estamos concentrados en la parte penal, en su responsabilidad uh-huh. penal, y la de él y la de los,
¿no? Era la charla que teníamos con el doctor Dante Vega, queda muchas otras cosas para preguntar, pero queda como un año de proceso todavía,
sí,
así que tendremos
muy largo.
Varias otras oportunidades para ir ahondando, por ejemplo, en las modalidades que tenía la asociación ilícita que aparentemente, que supuestamente, y eso es lo que se está investigando, conducía el doctor Walter Bell.